3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 y casi 4 minutos de la tarde, hora maravillosa, en la que mucha gente está volviendo del trabajo, o bueno, está yendo para él. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué bien, qué buen día. Hombre, hace, qué favor. Temperatura, sí, no hace más mal día.
Con David Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy encantado de la vida. En miércoles es uno de los días preferidos de la semana para mí.
¿Y eso?
Sí, porque vienes tú.
Buenas
porque
tardes,
vienes
tú. Hecho, ¿eh? Ah, amigo, qué pelota, qué pelota. Yo creo que es porque le está subiendo el número de seguidores de Instagram a Gregor Flaute.
No, pues, y... ¿sabes qué voy a hacer? Que voy a plantarme.
¿Por qué?
Porque yo en Instagram, digo, voy a tener unos cuantos amigos en Instagram. Para que vean mis cuadros. Y hoy he empezado esto a subir y ya, vamos, que no doy abasto.
Yo empiezo a estar agobiado porque no puedo salir a la calle porque la gente me para preguntándome por el Yuyu. Digo, si ya me para a mí, el Yuyu lo que le tiene que parar es lo más grande. Pero ya me empiezan a parar preguntándome también por tu cuadro también. Ya no sé. No, ¿sabes ya qué la pasa? Siguiente Charo, ¿sabes? Sí,
sí. No sé si le pasa a Yuyu, que tiene muchos seguidores, pero tú no te puedes poner a escribirle a todo porque no da abasto. Si tiene 50 seguidores, sí, pero si empieza a tener ya 100.
Yo
¿no?
soy muy malo para eso, ¿eh? Yo me agobio. A mí que ahora me ha escrito mucha gente por el WhatsApp con los temas que yo he tenido personales y tal. Y te digo que no lo gestiono bien, ¿eh? No lo gestiono bien. te vas a tener que buscar un community manager o alguien que te lo gestione. Porque el yuyu no sé cómo lo lleva, porque el yuyu al final contesta a la gente.
Bueno,
y demasiado. Sí, a lo mejor lo contesta el Chano, ¿sabes?
Oh,
no,
¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y Juan el Malaje, que también me veo.
Estamos todos. Y,
Juan,
y expectante, eso, ¿no? A ver qué dice Juan, ¿no?
Eso usted, de Gregorio, hombre, eso.
Usted,
eso.
Yuyu, se me ha llegado alarma. Me ha llegado alarma. Lo vi.
Oye, ¿y dígale algo al Yuyu, dígale algo.
Yo creo que es lo mejor que ha hecho.
Lo de Gregorio,
no porque esté mejor o peor escrito, sino a mí me ha llegado alarma.
Ah, mira, ya hace la apreciación, no es porque esté mejor hecho.
Hombre, porque yo tampoco sé decir, yo no tengo nivel para comparar otras letras, pero a mí eso me parece lo mejor.
Pero usted no la ha molestado, no le ha parecido un homenaje, ¿no?
A Gregorio. Además, yo a ese Gregorio lo conocí yo. Trabajaba para mí.
Ah, que fue trabajo suyo.
Antes de hacer esas cosas que hacía.
Hombre, porque en su sitio son ustedes. Seriedad,
pero vamos, que si a Gregorio lo han despedido, que yo lo contrate. Vamos.
¿Así? ¿Así estamos? ¿Hace usted la oferta pública?
Tendría que ponerse un poco las pilas para no hacer esas cosas, pero que...
Gregorio en el fondo no hizo nada malo, el hombre intentaba hacerlo lo mismo.
Su pasión. Era...
Hombre, pero un Pierrot tampoco disgusta a nadie, ¿no?
Hombre, pero una cosa hombre, seria, alegra, una pero... cosa para hacer esas cositas, pero bueno, hombre, bien.
La verdad es que, bueno, usted sí conocía a las comparsas y chirigotas, agrupaciones de Cádiz, era muy local. era un paso doble, ¿verdad, Yuyu? Sí, que era un paso doble muy local, claro, y a lo mejor Juan, aunque usted no esté metido en el carnaval, pero usted conoce a Fuego Vivo,
me suena todas esas cosas, claro que sí.
A ver cómo traduce Google Maps a Fuego Vivo, porque he escuchado esta mañana... Google Translator. Que el Canal Sur ha llegado a un acuerdo con Google para que las letras de carnaval, al mismo tiempo que se cantan, sean traducidas a otros idiomas, entre ellos el inglés. Y digo yo, ¿cómo van a traducir expresiones tan nuestras como a Fuego Vivo o otros apelativos que tenemos, no?
Fíjate.
¿Cómo se traduce eso?
Bueno,
creo que no lo van a hacer en el directo.
O bastinazo, sí. ¿No? A ver.
Supongo que lo harán en diferido, ¿no? Cuando pongan las grabaciones o algo. Porque...
Sí, se pulirá. No, pero Google tiene la opción de transcribir en directo. Lo que pasa es, claro, muchas veces no queda del todo bien. Pero sí, después, cuando lo puede volver a ver, sí lo han perfilado. Uh-huh. Que yo creo que harán eso.
Sí, pero ¿tú crees que un señor que está en Finlandia dice, voy a poner los carnavales, y le pone la letra traducida, ¿tú crees que va a cogerle la gracia?
Yo creo que sí.
El humor de aquí es difícil de captar, ¿no?
Se pillará. Pero bueno,
no sé, Chano, ¿qué opina?
Si se puede
entender el humor nuestro traducido a otro idioma, yo qué sé, al finlandés.
Bueno, pero hay cosas que no van a coger, aunque tú traduzcas.
Fíjate, los Goya este fin de semana.
Claro, fíjate, aunque tú traduzcas ¿qué te puede decir? Las coplas y eso, hay gente que no se va a enterar.
Sí, pero bueno, hay también, ¿no? Obras y obras. Y la del Yuyu, pero que sí, hace un homenaje a James Bond, que es un personaje mundialmente conocido. Pues, por ejemplo, esa será más
pero
fácil de entender.
Ciertas palabras, a lo mejor ciertas expresiones, no sé yo.
Por ejemplo, que alguien diga una palabra que se dice mucho en Cádiz, para los giri, washinai. Cuando tú digas washinai, por mucha inteligencia artificial, que eso a no ver, se va a enterar.
No traduce. Pero no digo ya los extranjeros, es que tú le pones esto a un catalán, a lo mejor, y hay cosas que la mitad de las cosas no se entera, bien porque sea el localismo, hay algunas chirigotas que también hablan muy rápido.
Claro.
No es el caso de la del Yuyu, que sí vocaliza muy bien, pero hay algunas chirigotas que ni yo mismo sé lo que han dicho.
A mí me cuesta muchas veces entender. Porque es normal, ellos tienen su
no, que son 12 personas, forma, hablando claro, juntas, normal. Y en caso de un coro son un montón más.
Hombre, bueno, yo no sé, hay gente que está en contra de los subtítulos. A mí particularmente, sí, hay alguna gente que no estaba en contra de los subtítulos, porque, bueno, sobre todo, hombre, la gente que es de Cádiz, lógicamente no necesita unos subtítulos para enterarse, pero sí que es verdad, de la manera de hablar, de las formas y tal, pues yo reconozco, por ejemplo, hombre, no es lo mismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, reconozco que yo he tenido que poner subtítulos, por ejemplo, en la serie Narcos.
Claro.
Cuando hablaban los mexicanos, lo que sea, y es que hablaban en
no lo entendemos.
El colombiano
nosotros,
cerrado. Dice, yo no era capaz de saber lo que estaban diciendo, y hablaban en español. Entonces me apoyaba un poquito los subtítulos para cuando no decían. Y entiendo que a lo mejor a cierta gente de más fuera, aficionada al carnaval, pues les puede pasar lo mismo, ¿no? Que les gusta esto. Claro. No ya es que entiendan el contexto, pero es que hay palabras que no se van a entender.
Pero al final lo bonito que es una opción. ¿Sabes? En este caso, Canal Sur se está trabajando el llegar a más gente, a más sitios, y oye, el que sea aficionado al carnaval no le va a hacer falta, pero al final es una difusión de nuestro patrimonio artístico.
Correcto, es una difusión buena, pero Yuyu...
Y que es una opción, David, que es una opción.
Es una opción más. Pero tú que tienes una chirigota, Yuyu, parte de la buena puesta en escena de una chirigota es también vocalizar perfectamente. Yo creo que hacéis un esfuerzo, ¿no? Cuando cantáis,
sí,
que se entienda bien en las palabras y el mensaje.
Hombre, lo que pasa es que esto ha cambiado un poquito, lógicamente, con la entrada... de las televisiones, ¿no? Primero el carnaval se llevó muchos años sin ser televisado por ninguna cadena.
empezó en unos años, creo que fue en el año 81, no me acuerdo cuánto fue exactamente, empezó a retransmitirlo Televisión Española, que también causó gran polémica en Cádiz. Pues,
¿ah, claro,
sí? Sí, porque en aquellos años no es como ahora, ¿no? Que había dos cadenas, te ten en cuenta, parece una estupidez, pero, por ejemplo, la segunda cadena de Televisión Española no llegó hasta a todo el territorio español hasta avanzado los 80, ajá, o sea, que no era moco de pavo. Y entonces, claro, Televisión Española retransmitía el carnaval, pero claro, retransmitía para los más jóvenes cuando acababa la programación, porque hoy en día la juventud ha crecido pensando que las televisiones están toda la noche y todo el día, y efectivamente lo son, pero hubo unos años en que las televisiones a las 12 o a la 1 de la mañana cortaban, se acababa la emisión,
la carta de ajuste,
se ponía
eso,
una carta de ajuste, y hasta el otro día a las 9. Entonces Televisión Española conectaba con el carnaval de Cádiz cuando acababa la emisión, cuando acababa su emisión
normal, ¿no?
Su emisión acababa a lo mejor a las 11 de la noche, sí, y a las 11 de la noche conectaba con el carnaval, que ya llevaba dos horas
lo pillaba por donde fuera,
lo,
¿no?
Ya por donde fuera. Y además los locutores de aquella época hablaban sobre las coplas, o sea, era un descontrol. Y en aquella época hubo gran polémica.
¿Y eran locutores de aquí o eran de...?
Sí, eran locutores de aquí, pero bueno, no estaban todavía esas historias hay ahora, ¿no?
¿Y Canal Sur cuando empezó?
Canal Sur empezó en el 90. En el 90.
Ese fue el gran boom del carnaval, ¿no? Cuando empieza a ser televisado.
Claro, y lo que yo te quería decir, que a raíz de que el concurso empieza a televisarse, primero con Televisión Española, que emitía solamente para Andalucía, por el circuito de Andalucía, la conexión para Andalucía.
Es muy chico.
Y entonces, luego cosas, cuando llegó Canal Sur, evidentemente seguía emitiendo para Andalucía, luego por el satélite ya para toda España y tal. Pero claro, el concurso ahí pasó de ser una cosa eminentemente local a que las agrupaciones le pusieran un poquito de interés en tratar otro tema quizá un poco más...
más nacional, más general,
más exportable, que no, pero claro, si tú... Es como si saca... Me estoy inventando el personaje, me estoy inventando el concurso, ¿no? Es como si yo escucho ahora un cuplé que le sacan en el Carnaval de Málaga, por ejemplo, a un personaje ficticio que se llame el Pacoqui, y yo no tengo ni idea de quién es el Pacoqui.
Claro,
aunque entienda la letra, pues no sé quién es esa persona y no sé de qué me están hablando. Me tengo que aficionar mucho a ese carnaval para saber quién era, ¿no?
Claro.
Y en el Carnaval de Cádiz pasó igual. Si tú le sacabas un cuplé a la Uchi o a lo que sea, lo sabíamos los de Cádiz, o a Carlos Legionario, lo sabíamos los de Cádiz, pero la gente no.
Es lógico.
Entonces, claro, cuando el concurso empezó a abrirse y a televisarse por todos lados, por las agrupaciones nos tuvimos que poner un poquito las pilas y mezclar ya un poquito los temas más locales con temas un poquito más exportables.
Uh-huh.
Y bueno, de ahí que en vocalizar.
Qué interesante. Y antes se escuchaba más por radio, ¿no? Pues yo recuerdo más...
Antes se escuchaba por radio, claro. Aquí en Sevilla hay mucha afición al carnaval. En Córdoba también, en muchas provincias, en Huelva, por supuesto.
Y en la Cristina.
En Málaga también hay mucha afición al carnaval. O sea, hay muchos sitios que les gusta mucho el carnaval de Cádiz,
sí.
En Sevilla, por ejemplo, cuando antes de la llegada de Canal Sur y toda esa historia, había mucha gente que en los 80 cogía aquí la radio por onda media.
Fíjate,
por la onda media de Cádiz, y escuchaba aquí, se iban a un sitio, me han contado aficionados que vi aquí en Sevilla, ¿no? Y
que,
se iban,
que tuviera cobertura,
y
¿no?
se iban a sitio o a una azotea o algo así, donde llegara la onda media.
Bueno.
Que llegara más, llevaba más lejos, pero claro, llegaba sin repetidor, pero llegaba a lo mejor una señal ya muy endeblita, y ponían ahí intentando cogerlo por todos lados, la afición, y ya hoy ya...
Eso es afición.
Con la tele, ya con la llegada del YouTube y toda la historia esta, ya esto ha cambiado.
Ha cambiado muchísimo, ya la tremendo, inmediatez, ¿no? Es brutal.
También lo visual, ¿no? Ha ganado...
Y todos que grabábamos en cintas de vídeo, bueno, aparte luego viene la otra historia,
video, ¿no? Claro.
Las cintas de VHS o de beta, como bien el Chano hace todos los miércoles, pero eran cintas, eran horas y horas, porque claro, al no tener la inmediatez de un YouTube como ahora, tú tenías que quedarte con esa final o con esa...
¿Y dejaba grabando la cinta?
Claro.
Ponía una cinta de 4 horas en modo LP para que duraran 8 horas, y aún así no cogía la fila entera.
Jesús, porque es muy chico, pero ahora que ha dicho Yuyu que se ponía la tele por la noche, lo que aparecía era la carta de ajuste.
Sí, yo de eso sí me acuerdo.
Y tú lo ponías, hacía pi, y había como un circulito de colores, y daba la hora hasta las...
Y fue Hermida, bueno, Hermida, ¿no? Ya cuando la televisión ya estuvo las 24 horas, Hermida, ¿no? Fue uno de los primeros en hacer la programación televisiva de por la mañana, los matinales.
Por la mañana
son
no
grandes
había
programas,
televisión.
No, nada.
Me acuerdo de levantarme temprano de chico, y sobre todo el lado, lo que cuenta el Yuyu, el lado ve la carta de ajuste. Y la primera sí funciona.
Y realmente, Yuyu, después del 90, que cuando debuta, digamos, en la tele, en Canal Sur, a partir de ese momento el carnaval no ha hecho más que crecer, ¿no?
No ha hecho más que crecer. De hecho, Canal Sur ha tenido, yo esto lo he dicho antes, como autor y como trabajador de la casa, gente puede decir, yo siempre he dicho que a mí me pagan por hacer un programa, no por defender a nadie. Quiero decir que a mí mi contrato no viene que yo tenga que defender a capa y espada a nadie si no lo considero oportuno. ¿Tá? Yo siempre he hablado de la difusión que ha tenido Canal Sur como autor y de corazón. Si alguien se lo quiere creer, que se lo crea, y si no se lo quiere creer, que no se lo crea, ¿no? Pero Canal Sur ha tenido, lógicamente, mucha difusión, mucha culpa en la difusión, porque hasta hace 3 años, 4 años era la única que había. Era la única que había. Ya luego
y no había YouTube ni cosas de estas, ni alternativas.
Luego tomó el testigo Onda Cádiz cuando se hizo con los derechos que ahora comparte con Canal Sur. Desde hace unos cuantos años, pues Canal Onda Cádiz transmite todo el concurso, Canal Sur se incorpora en cuartos de final y bueno, pues.
¿Y los años 90 no había?
Ha tenido mucha difusión, perdona. Sí. Y el hecho de que a nosotros, las agrupaciones, se nos conozca. Yo he estado con la chirigota mía en Santoña, en el norte, ¿no? En Santander, en Cantabria.
¿Y
nos conocen, pero como si estuviéramos por Cádiz. Y bares con las fotos nuestras puestas. Y eso ha sido una difusión que hubiera sido imposible sin Canal Sur. Sin Canal Sur, porque fue en su día la que la cogió. Entonces, si hubiéramos hablado de que en su día hubiera cogido Antena 3, pues estaríamos diciendo que Antena 3, pero como no, en aquella época no hubo nadie que quisiera retransmitir el concurso más que Canal Sur, pues Canal Sur hay que deberle esa difusión de...
Por supuesto. De tal. Y antes de ese momento, antes de los 90, ¿venían con parse chirigotas de otros lugares de Cádiz o solo...?
Antes había también, el concurso estuvo durante algunos años dividido en provinciales y locales. Decía, había un concurso de carnaval de Cádiz, pero había premios para las de Cádiz y para las de fuera. Entonces había un premio de chirigotas locales, primero, segundo y tercer premio, y luego también primero y segundo para chirigotas provinciales o que vinieran de fuera. Entonces a lo mejor una chirigota que venía de San Fernando pues ganaba el primer premio provincial, y una que fuera de Cádiz pues ganaba el concurso oficial. En comparsa pasó lo mismo, si venía del puerto y ganaba pues era primer premio provincial, primer premio local. Pero ya en los años 82 se unificó el concurso y ya solamente se quedó con...
Pero
sí venían agrupaciones, no venían tantas porque venían sobre todo de la provincia de Cádiz. Y las que venían de fuera solía ser, yo recuerdo Manuel López Romo, un hombre también que escribía, que trajo una comparsa con gente de Madrid, porque estaba exiliado, había unos cuantos en Madrid exiliados, exiliados me refiero, que estaban trabajando fuera, ¿no? Y se reunieron y trajeron...
Pero eran de Cádiz, ¿no?
Eran de Cádiz, Cádiz, pero a lo mejor buscaron a dos o tres de allí y hicieron una comparsa,
para no perderlo,
o a lo mejor uno que estaba en Canarias, pues hacía una cosa y traía con cuatro, pero normalmente era de gente que estaba fuera, no era de gente de fuera que viniera a concursar.
Sí, pero
ya con la unificación del concurso y con la difusión, pues mucha gente quiso venir. O sea, aquí sí, en Isla Cristina había comparsa, en Huelva había comparsa, pero en aquellas épocas no venían a Cádiz. Venían normal. Yo no recuerdo una agrupación en los años 80, no, 70, 80
de fuera, ¿no?
De agrupación comparsa de Alaurín, por ejemplo, ¿no? Sí, de donde han querido Antonio Rengel, o comparsa de no sé cuánto, o coro de Ceuta. Yo eso no lo existía. Venía el coro de Puerto Real, dos cositas, la comparsa del puerto, de alguna comparsa muy alejada de algún sitio más lejano y poco más. Y ya cuando aquello cogió difusión, sí empezaron a venir muchísima más gente.
¿Quieres recordar que hace poco vinieron de Uruguay?
Sí, vino una comparsa de Uruguay. Hace unos cuantos años vino una comparsa, sí, a concursar, sí.
¿Y cómo estuvieron? ¿Cantaron bien?
A ver, se le reconoció el esfuerzo porque ensayaron allí, lógicamente. O no sé dónde, no sé si ensayaban en Madrid, porque eran uruguayos que estaban en Madrid, creo. No lo sé, pero... Claro,
bueno, un esfuerzo considerable.
Y es como si nosotros ahora queremos sacar que en Uruguay hay muchas murgas, ¿no? Y hay comparsas de otro tipo, porque van muy bien cantadas, y es como si nosotros ahora desde Cádiz quisiéramos mandar una comparsa al estilo uruguayo, ¿no? Pues nada más que intentarlo es complicado, pero bueno, se les reconoció
el esfuerzo. De lo que dices, entonces, es verdad que demasiado esfuerzo realizan todas las que vienen, que nosotros, tú mismo lo has dicho, dices, imagínate nosotros si tuviéramos que ir a Uruguay, ¿no? Que a lo mejor que ole por esas agrupaciones que se atreven, ¿eh?
Se atreven
a venir, y encima muchas veces.
Esto es como
le damos,
el Rocío,
¿eh?
Que te iba solo las hermandades de los pueblos y ya viene la hermandad de Las Palmas.
Es inevitable porque cuando una cosa se globaliza y se difunde y la gente se engorila, claro, y se aficiona
y
a ella,
afición,
pues
claro. La afición en sitio donde no te imaginas.
Claro, probablemente ahora los San Fermín están mucho más entrecomillado, y hablo en buen sentido, ¿no? Están infestados de gente que en los años 30. Los años 30, los San Fermín, pero claro, ahora ya como eso se difunde, ya todo el mundo ya cogió una dimensión tremenda, pues aquello no se puede mover por allí.
Quizá los San Fermín se han hecho más populares, pero la gente no tiene tan claro, sobre todo los de fuera, en qué consiste la fiesta. Sin embargo, en el carnaval
los que lo siguen y los que vienen sí tienen más
bueno,
claro.
Bueno, sigue mucha gente sin enterarse, ¿eh? Los que vienen el sábado de carnaval que se monta, como dijo Juan Carlos en el pasadoble, los que se montan un sábado de carnaval que, pensando que esto,
la borrachera,
que esto
¿no?
es una botellón y una borrachera, tiene un concepto totalmente equivocado del carnaval de Cádiz. Si tú quieres, si yo quiero, yo les lo recomiendo a la gente, si tú quieres disfrutar de una botellona, te vienes el sábado de carnaval o te vienes cualquier otro sábado vestido de pierro, vestido de milik, vestido lo que tú quieras, con 6 litros de lo que sea y te lo bebes con, como decían, con preservativo, tal. Pero eso está completamente alejado de lo que es el carnaval de Cádiz. Eso es una botellona y habrá gente a la que le guste, pero si alguien le quiere vivir de verdad lo que es el carnaval de Cádiz, se tiene que venir un domingo de coro.
Y eso lo has dicho tú siempre.
Y también está el carnaval ya saturado, chico, ¿eh?
Tú fíjate cómo está la cosa para que veáis, para que la gente de fuera vea si es carnaval o no, que yo y mi chirigota, cuando sacamos chirigota, y este año va a ser, yo el sábado de carnaval no piso la calle.
¿Para que tú veas?
No piso la calle. Sí. O sea, la chirigota mía no pisa la calle un sábado de carnaval, a no ser que haya una actuación cerrada
muy concreta,
De unos años para acá, a mí no me tocó eso en mi última etapa, de unos años para acá el ayuntamiento, las agrupaciones finalistas, la primera y segunda clasificada, creo, que tienen que cantar al día siguiente después de la final en el Falla, el sábado de carnaval, puede haber alguna actuación que había siempre en el Parador, en el Hotel Atlántico, en la estación marítima, había sitios cerrados, aluarte de los mar, sitios cerrados. Pero lo que es cantar en la calle, yo no he pisado la calle un sábado de carnaval, nunca, con la chirigota. Lo que es pararte a cantar por la calle, no, porque te encuentras es borrachera, tumulto, y no es el carnaval que me gusta. Entonces yo me reservo para el domingo de carnaval, que es un domingo de coro, que la gente viene con otro concepto y con otra historia.
Y es más propio, ¿no? De la fiesta, ¿no?
Así que...
Bueno, tengo aquí la interactuación, ¿no?, con nuestros oyentes a través de X, de arroba programa del Yuyu. Dice Sensi Núñez, buenas tardes, yo soy de las que me gusta escuchar el carnaval en la radio. Me acuerdo con don Juan Manzorro y Maripepa Marzo, que describía estupendamente los tipos. Y de cuando venían a la plaza de San Francisco de Sevilla, correcto, los que ganaban la final y venían de gratis. Es verdad, Yuyu, que eso también ha cambiado.
Sí, eso también ha cambiado.
Estamos aquí hablando de la parte positiva y negativa. Todo tiene su cara y su cruz. El carnaval se ha expandido mucho desde los años 90, como dice Yuyu, pero también ha traído la parte negativa. Por ejemplo, lo largo que se hace ahora las preliminares, que tenemos 40 días.
Sí,
o que vas por las calles de Cádiz y te encuentras un público que no...
Que no disfruta realmente del carnaval, que lo utiliza como excusa, ¿no? Un poco.
Por eso yo creo que toda la fiesta, toda la fiesta, como tú has hablado antes del Rocío, la Feria de Sevilla, todas las fiestas y ferias, cuando se globaliza y se saturan, hay que sentarse a hablar de ella ver si interesa seguir patrocinándolas o no, publicitándolas. Quiero decir, si Cádiz está saturada, hablo de Cádiz en concreto porque Cádiz es un sitio que no puede crecer. O sea, en Cádiz no podemos hacer como Ámsterdam y poner un hotel en mitad del mar y ganarle terreno. Bastante le hemos ganado ya, ¿no? Entonces, Cádiz no puede crecer en hoteles, en historia. Entonces,
paso está alrededor,
no,
los demás.
Claro, pero como no puede crecer, a lo mejor...
alternativa,
¿no? No es prudente seguir
alimentando,
insistiendo, sí, y alimentando el rollo de Cádiz como turismo en carnavales. ¿Por qué? Porque si mañana vienen aquí 7 millones de personas, ¿qué hacemos?
Sí.
Pues tenemos que poner unos vigilantes en las puertas a tierra y en el puente diciendo que el que no tenga el carnet no entra.
Pero, por ejemplo, el espectáculo que se ve en las calles, eso es imparable y no tiene la culpa a nadie, sino las redes sociales. O sea, que antiguamente no había un señor que se ponía a hacer un reel de la chirigota, ahora lo pone y tiene 600.000 seguidores y todos quieren venir.
Pero que le pasa a todos los carnavales, por ejemplo, otro sitio que está, que no se puede ya parar, y en geografía y eso, es muy parecido a Cádiz, es Venecia, el carnaval de Venecia. Venecia es una isla y Venecia no tiene más. Y mira que Venecia, a diferencia de Cádiz, se está convirtiendo en un parque temático y prácticamente todas las viviendas son ya residencias, ¿no? Pero Venecia no puede acoger a la gente que hay. De hecho, en Venecia han puesto una tasa turística para el que quiera visitar Venecia en un día.
5 euros.
Ya,
¿no?
Ya es por visitarla. O sea, como un parque atrasado.
¿Por qué? Porque se han visto saturados y cuando se llega a la saturación, pues hay que obrar de alguna manera.
Y el carnaval de Venecia tiene que costar un dineral, ¿no?
Sobre todo porque hay muchas fiestas privadas, muchas historias.
Claro, es más exclusivo.
En fin, que
Parece menos del pueblo que un carnaval como el nuestro, ¿no? Sí, y como a lo mejor el de Canarias, ¿no? Que son más populares, ¿no?
Sí.
Bueno, aunque se supone que la base es popular también del carnaval de Venecia, pero se ha convertido también como en algo más elitista, ¿no?
Sí. Claro, pero es que Venecia siempre ha sido muy pija, ¿no? A mí me han contado y llega a, cuando tú paseas por el Gran Canal de Venecia, Venecia ha llevado, sabéis que a mí me encanta Venecia, y Venecia dicen que ha llevado el rollo de la máscara a su máxima expresión, porque la máscara se inventa en Venecia, ¿no? La máscara está veneciana del carnaval italiano, y en un principio no tenían el uso de máscara carnavalera, sino la gente de élite, pues iban con unas máscaras blancas, que se llama la bauta, se llama, y con esas máscaras se la ponía a la gente, pero para que no los reconocieran por la calle, claro, no porque fuera carnaval.
La intimidad, la protección de datos, ya le gustaba lo veneciano.
Y me dijeron que cuando tú paseas por el Gran Canal, que tú ves esos palacios venecianos, dicen que muchos de los palacios que están, que tú los ves por fuera, que son maravillosos, luego por dentro a lo mejor no son tantos.
Una porquería, ¿no?
Pero era la máscara, el rollo de mostrarle a la gente, el rollazo aplicado ya. Aplicado al máximo, ¿no?
Cosas que no pasan en Cádiz, ¿no? Que cosas tú ves no y es que es más transparente.
Ah, casa, Cádiz es más transparente. En casa, en mi casa tengo yo puesto todo lo que tengo.
Usted no engaña.
Yo tengo persiana, sí.
Ah, bueno, no estás transparente.
Tengo persiana.
No están transparentes.
Hombre, los perros, los niños, ¿sabes? La arcallata.
Pues si no caben ahí ya en la casa. Bonito. No caben.
El Charo no engaña. Y la cinta UHS y la cinta beta. Pues
bueno, tenemos las. Vamos con la friki noticia.
Lo que tú digas, tú eres jefe, todavía eres jefe.
Vamos con ella, venga.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos. Vale, que me hacía falta un lavado, ya era hora, pero... Oye, que los guionistas. Pero es que mi dueña me ha metido en la lavadora.
¿Dónde se bañó el león? Aunque vaya prima y...
Madre de Dios. ¿Quién es? ¿Es una Morentes? No, Estrella, no Estrella, lo he confundido, perdón, bueno. Pues los milagros existen, y si no, que se lo digan a la dueña del gato Max, de 8 añitos, gato, que el gatito no sabe dónde se mete y se metió, ¿eh? Sí. Sin saber cómo todavía, en una lavadora con un programa de lavado que dura a 40 grados.
Pobrecito.
Oye,
pobrecito.
Pues ya lo he adelantado, he hecho spoiler, que los milagros existen, pero bueno. Pobrecito. Cassandra Maque, que es la... Hay que ver, el gato está ahí. Gato. Que es la dueña y que es sueca, reside en Halmstad.
Se hizo la sueca, lo mejor.
La sueca. Mira, Jesús. Pues se dio cuenta de la trágica situación por dos cosas. Porque el perro, que tiene también un perro, empezó a ladrar, que no vea, y también porque oyó al gato, así como ronroneo, digo. No sabía de dónde venía el sonido, así que corrió por toda la casa. ¿Dónde está mi Max? ¿Dónde está mi Max? En una entrevista a una televisión local, Maquek ha afirmado que rápidamente se dio cuenta de que el chirrido y el grito que venía era de la lavadora. La mujer detuvo inmediatamente el aparato, pero claro, es que quedaban unos minutos para que terminara el programa. Dijo, mira, pues ya lo dejo.
Ya lo hago bien.
Esto es mío. Encontró al gato inmóvil en el interior, pero el animal estaba consciente. La familia se dirigió inmediatamente al veterinario y, oye, que milagrosamente ha vivido muy bien, lo han vuelto a llevar.
Se tragó detergente, suavizante, ¿no?
Pero, David, ¿tú te crees 40 grados con todo eso, con todos los productos que
lleva? Ese gato no me da mi alergia.
Mira, yo si me...
Ese gato sale nuevo, ¿eh?
Ha gastado una vida ya, ¿eh?
Eso es verdad.
A mí si me metiera en una lavadora no moriría por ingerir detergente, moriría a la quinta vuelta.
Uy, es que horror.
Porque yo me monto una montaña rusa y soy hombre muerto.
Pero no te pega a ti marearte, ¿eh? A ti se te ve un hombre de aventura.
Que va. Yo soy el más cagón del mundo.
Si tú te has subido en canoas, ¿no? Y cosas de estas por ahí.
Paracaídas, David.
Pero paracaídas hecho recto.
Paracaídas
sin y en línea recta para abajo. Pero cuando ya se da mucha vuelta.
Correcto, tío, cuando tú te lanzas de paracaídas desde un avión.
Bueno, pero yo me tiré de paracaídas con un monito agarrado. Yo no iba solo.
Te lanzas desde un avión.
Igual que yo, vamos, enseguida.
Y el mareo dice que no, que era todo recto. Pero el mareo de ver.
Al parque de la Warner, ese que hay en Madrid.
¿Cómo lo dice?
Warner. Guía,
y no me monté en nada.
Bueno, vámonos con la siguiente para don David.
La mía lleva ese titular: como te vea con tu padrastro, te arrastro.
El juez dictó la sentencia y los dos somos culpables.
Vámonos, la feria está aquí ya, ¿eh?
Está lentita, Charva, nosotros.
Ya, vamos.
Bueno, de milagros a peticiones extrañas, como la que ha contado una joven que se llama... No viene el nombre. pero en la red Reddit, que aconseja, pide consejo tras haberse divorciado a sus padres. Según cuenta, el padre le ha impuesto a ella y a sus hermanos un ultimátum. O sea, ajá, el padre que se divorcia le dice a sus hijos una cosa. Ella cuenta que el divorcio de sus padres ha sido muy conflictivo, que el padre afirma que la madre le engañó, que no hay pruebas, y que eran muy incompatibles. Pero lo que más le ha sorprendido es que el padre propusiera una norma sorprendente tras el divorcio. Les dijo que nunca debía ni encontrarse ni interactuar con ninguna pareja que pudiera tener su madre.
Uy,
porque nadie más que yo asumo el papel de padre.
Uy.
Entonces han quedado los dos hermanos y dice, bueno, si mi madre se echa un novio,
claro,
o un amigo, dice, nada, incluso cuando tengas 40 años, estés casada y tenga hijos, no se te permite conocer a alguien con quien tu madre haya estado durante años. Así que ella está, que tiene miedo.
Qué malaje.
Y no sabe si...
Eso se puede pedir, verá, tú bueno, puedes decirlo, pero de ahí a que lo cumpla.
Un señor que es extremadamente posesivo.
Además, ¿qué hace? ¿No le habla? ¿No le se lo encuentra? ¿No, no, no lo saluda?
Invisible. Así que este caso, si alguien quiere entrar y darle un consejo, pues en la Reddit está esta chica pidiendo consejo.
Ayuda.
A ver qué le contesta al padrastro.
Bueno, pues
venga, Juan,
Juan,
venga,
vamos,
Juan,
Juan,
venga, Juan, que te esperamos, Juan.
Vamos, Juan.
Este es mi titular. Así me está diciendo, doctor, que para no hacer tanto pipí, duermo con un cojín.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Esa la ha tocado, Juan?
Esta la ha tocado. Vamos ahora con una noticia de servicio público.
¿Me
dormí con el cojín o de otra cosa?
No, de lo que sea. Esta noticia es noticia de servicio público y destinado al 40% de las personas mayores de 40 años, 40 mayores, que tienen problemas de nicturia, que tiene nombre de cantante de grupo raro, pero... Pero se le
ve
la nicturia, es la gente que mea más de dos veces por la noche.
¿Usted, va a servicio bien? ¿Se levanta mucho?
Sí, yo un par de veces.
Durante la noche.
Gente que tiene, ya hay gente que tiene la vejiga como, como bolsa de gaita. Y...
Por Dios, señor Malaje.
Bueno, pues hoy me transformo en un médico para hablar de este problema y son las soluciones que han dado. Esto le ha pasado a un hombre de 75 años que fue al médico porque además de arrastrarlo el hombre por problemas de diabetes y de hipertensión, por la noche se levantaba entre 4 y 5 veces al baño. Que ya el médico le dijo que mejor que durmiera en el baño y se levantara para dormir. Y como no podía dormir, pues lógicamente pues tenía muy mal humor, pues claro, esto
no, imagínate.
Te encabrona, perdona la palabra.
Señor Malaje, esa boca,
que la razón,
ya había acudido al urólogo, pero nada parecía funcionarle y entonces tras una revisión por parte del médico, este comprobó que tenía grandes hematomas en la cuenca del ojo derecho, no en la cuenca, y en la frente, y tenía una acumulación importante en sus extremidades inferiores. Entonces, Dios, cuando además de ajustar la medicación, le aconsejar de 35 minutos al día en hacer esto, meter en agua tibia las piernas.
Ajá.
Durante 15 minutos, usted ve cuando tú, por ejemplo, cueces gamba o langostino, cuando ya se ha puesto aquello tibio, mete los pies.
Mete el
perfecto. Que como tú te la ves con eso, tiene al gato pegado a los pies. ¿No? Sí.
Y después te
durante 15 minutos, unas 4, fíjate, tú dices, meter el agua en agua tibia, las piernas en agua tibia durante 15 minutos, unas 4 horas antes de acostarse. Y después, durante 20 minutos, acostarse boca arriba y levantar los pies sobre unos cojines de unos 40 centímetros. Y después de esto, practicarlo todos los días, el paciente mejoró notablemente, orinaba menos, su sueño mejoró y disminuyeron su nivel de azúcar en sangre y la presión arterial. Así
qué
que
interesante,
no es ninguna tontería todo el cojín.
No, no, para nada, ¿eh? No, no, para nada.
Pero amor, ya se levanta, usted ya se levanta dos veces, ya va por el cojín, ¿eh? Ya.
Bueno, pues gracias a don Juan el Malaje. Hacemos una pausita y enseguida estamos con don Jesús Acevedo, que hoy tenemos también Chanálisis con el Chano de Cádiz.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Si quieres dar el salto hacia tu carrera profesional, hazlo con Ilerna, líderes en formación profesional oficial. Online y a tu ritmo. Matrículate ahora en modalidad a distancia o con apoyo presencial. Tu camino empieza en febrero. Entra en www.ilerna.es o llama al 900-730-222 y crea tu mejor versión con Ilerna.
Cuando algo es realmente bueno decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que todos los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo está aquí para resolver las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Y siempre recordamos las vías para hacerlo a través de nuestra cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, como ha hecho este oyente Jesús.
Soy Antonio de Sevilla. Tenía una duda para el tiquismiqui.
y es por el tema de la chirigota negacionista que sería y tal. Después de la actuación, que todo el mundo puede ver la actuación ya incluso en YouTube y demás, a la menor no se le tapa la cara, pero sin embargo después cuando salen las noticias y demás, sí, tiene algún sentido. Y después con respecto a Yuyu, ¿una menor puede actuar en el concurso de adulto o hasta qué edad se diferencia el concurso infantil con el concurso de adulto?
Pues lo que a mí respecta me ha cogido fuera de juego, pero voy a mirarlo.
Creo que era por un lado hasta 16 y por otro hasta 18, si no recuerdo mal. Y después tiene una serie de requisitos como que pueda haber varios integrantes de las juveniles. Por ejemplo, si hasta 18 puede haber varios que hayan cumplido 19, ¿sabes? O algo así, pero claro, las bases van cambiando en cada momento. Respecto a las imágenes de esta menor, esto es un tema de derechos, es un tema de derechos. Y nos va a venir muy bien lo que hemos explicado aquí antes, ¿no? Bueno, para el COAC, como titular de los derechos, antiguamente Yuyu ha explicado que se le cedían los derechos de emisión, ¿no?, a Televisión Española, después fue a Canal Sur, y ya después fue a Onda Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los participantes se dan de alta, ceden sus derechos de imagen. Se les informa de toda la parte de protección de datos y ceden sus derechos de imagen. Cuando se emite en YouTube, que lo emite Onda Cádiz ahora mismo, pues claro, Onda Cádiz tiene los derechos para emitir las imágenes de todos los participantes, incluidos los menores, como en este caso, ¿no?, en esta chirigota y cualquier otra. Por ejemplo, ahora que ya Canal Sur, ¿no?, pues va a empezar también a emitirlo, la semifinal, la final, ¿no?, porque también tiene la cesión de esos derechos, pertenecen a Onda Cádiz, y llega a un acuerdo económico, con lo cual Canal Sur también lo puede difundir. Volvemos a lo mismo. Si el COAC o Onda Cádiz tiene bien recogidos los derechos de imagen y de protección de datos, Canal Sur también los puede emitir, con lo cual ahí no habría problema. ¿Por qué? Porque cuando se dan de alta los participantes, tienen que dar la autorización, entra dentro de las bases, y además si hay un menor, pues en este caso, si lo estás mirando, Yuyu, el representante legal del menor tendrá que autorizar pues que pueda participar y que evidentemente se dé la imagen. Otra cosa es que distintos medios de comunicación y otras cadenas emitan la noticia, ¿sí? Porque claro, no es lo mismo que tú en el YouTube veas la actuación del fallo un día concreto, que lo vas a ver todo, ¿no?, y lo van a seguir las personas que evidentemente sigan el carnaval, que lo veas en un noticiero, en las noticias de la televisión, que lo va a ver todo tipo de público. Entonces ahí esas cadenas, por proactividad, no está mal que tapen la imagen del menor. Porque aunque puedan tener derecho y sea un hecho noticiable, es una forma de proteger el interés superior del menor. En ese sentido de que no hay necesidad, de que el hecho noticiable es que ha pasado este tema con esta chirigota tal, pues no hay necesidad de que aparezca. Pero en principio, os digo, para participar incluso con el tema de los cameos, que de eso Yuyu lo sabe mejor que yo, incluso con el tema de los cameos también, ¿no?, hay que cederle más, hay que autorizarlo también, y hay que avisarlo.
De hecho, con los cameos piden ya también el DNI de la persona que está, y la firma, ¿no?, para que haya consentimiento. Yo estoy mirando las bases del COAC de este año y, bueno, salvo la diferencia que hay de agrupaciones infantiles, juveniles, que sí que piden las edades y tal, en lo que respecta a la participación de menores en agrupaciones de adultos, no pone nada. O sea que nada, ¿no?, sí está limitado al revés, sí está limitado a la presencia de mayores en las agrupaciones infantiles. Os explico por qué, porque a lo mejor hay una agrupación de chavales que tienen 6 años y no hay nadie que sepa tocar la guitarra. Claro, entonces, claro, pues necesitan alguien apoyo, mayor, ¿no?, de que supere la edad de ellos para que los acompañe. Entonces, claro, en ese caso sí está legislado.
Claro,
¿no? Pero, por ejemplo, en el COAC lo único que yo he encontrado con respecto a los menores de edad es a la participación de figurantes en esos cameos o intérpretes ocasionales, que si son menores de edad, pues requieren el permiso paterno o materno, exacto, materno de los padres de autorización. Y yo creo que en el caso de que algún menor de edad quiera salir en una agrupación de adultos, creo que no hay ningún problema.
Claro.
Pero tendría que estar autorizado por
tiene que estar autorizado por
tutores, ¿no?
Exacto. Es legal, ¿eh? Otra cosa es que pase
algo importante, como en este caso,
y tú difundas esa imagen de un menor en noticia o lo que sea.
No solo que la difunda, está legitimado. Otra cosa es que los padres piden que se retiren esas fotos a posteriori. Entonces, ya ahí habría que ver caso por caso, ¿vale? Pero en principio está legitimado para emitir la foto del menor.
Bueno, pues hoy nos hemos quedado sin más tiempo porque hoy sabéis que...
Hoy tenía yo preparada cosas.
Hoy tenías tú preparada cosa, hoy que... Bueno, pero sabéis que hoy viene el Chano con su película. Con su película.
Te digo yo que...
Así que veremos a ver qué es lo que nos trae hoy. Gracias, Jesús. Hacemos una pausa y vamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
El Chano le ha cogido el gusto a Stephen King y a sus historias. La de hoy se adentra en la mente humana y en el poder que tiene. ¿Qué tendrá en la cabeza el caletero? Querrá descubrir ya, pero ya mismo, el futuro. Saber si el Yuyu pasará a la gran final del concurso de agrupaciones del Falla. Las numerosas dudas y la ansiedad anticipatoria que tiene han motivado la elección de la película de hoy. Señoras y señores, el suspense y algún que otro susto están garantizados con el Chanálisis de La Zona Muerta.
Asustado, la música está de gindama, que esto está ahí detrás de la canina del Santo Entierro.
Qué miedo.
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está también dedicado a una película también del mundo del terror. Terror suspente, gindama media.
Gindama media.
Como, está basada también como la película de la semana pasada en otro libro de Stephen King. La Zona Muerta, Stephen King, Esteban Rey en español. Tiene nombre de evidente todo lo que echa la carta por la noche. Esteban Rey te dice lo que sea.
En español pierde fuerza.
¿Cómo va ahí, Esteban Rey?
La película es La Zona Muerta, del año 1983, dirigida por David Cronenberg, que está aterrizado en películas de miedo como La Mosca, que ya hablamos aquí de la mosca, del que se convertía en mosca y se subía en lo alto de la torta de Inés Rosales y eso. Y está protagonizada por Christopher Walken, que es este actor que parece que se acaba de despertar de una siesta en todas las películas. Lo coja la película que está, parece que se acaba de despertar. Que la sonar despertó y la Joaquín.
Además los pelos, ¿eh?
Tom Skerritt, Martin Sheen, también conocido, bueno, Herbert Lom, Brooke Adams, Anthony Serve, Ken Pau y Colin DeBurts. Ojana pura. Bueno. La película comienza en el pueblo de Castle Rock, que no es el de los Fraggles. ¿Te acuerdas? No, este era Fraggle Rock, este es Castle Rock. Y aquí, esto es un pueblecito de Maine, donde el profesor Johnny Smith se llama, lleva a su prometida Sara a un parque de atracciones de la feria de Maine. Pero en la montaña rusa a Johnny le da un dolor de cabeza muy grande. Le da una diciendo más que dice, yo no me porque hasta tan tarde viendo las preliminares del Falla. Ayer estuve hasta las 3:30 viendo, vaya lo que salió allí, era más que hacía el pobre con las manos y la comparsa. Todavía tenía grabado una comparsa chunga que había visto. Y entonces dice a la novia Sara, dice, Sara, yo me voy a mi casa. Y ella dice, Johnny, te duele la cabeza, vente a la mía. Ahora dice, vente a la mía. Que me acaba de llegar de por Amazon un poste de Cuenca para el cabecero de la cama, que está muy bonito. Y él dice que no, no tengo ganas, me duele la cabeza mucho. Pero mientras conduce de vuelta a casa, va con el coche y se distrae. La guantera, va a poner el Spotify, va a poner la lista de Juan Carlos Aragón. Y se pega un piñazo contra un camión cisterna de Nesquik.
De Nesquik
desarrama por allí, la gente mojando pan en la carretera, mojando magdalena. La gente para en la autopista mojando magdalena, una locura. Y entonces choca contra él y él pierde el conocimiento.
Del tiempo.
Y él llega totalmente ya listo. Y entonces Johnny se despierta en un hospital. ¿Cómo estoy? ¿Qué me ha pasado? Dice Johnny, tranquilo. Dice, tú llevas 5 años en coma.
Dios.
5 años en coma. Claro, lleva cinco años en coma sin noticias de nada. No sabe que yo ha huerto. No sabía nada. No sabía nada ni cómo ha quedado el concurso en los últimos 5 años. Y Johnny pregunta por el Cádiz, igual que él le gustaba.
Le gustaba.
Se levanta, ¿quiere agua, Johnny? Johnny y el Cádiz, como a ver. El Cádiz, saca un escudo el Cádiz y le dice, mira, el Cádiz ha estado 4 años en primera. Y dice, yo ni me cago en la más. Y yo me tiro 4 años en coma y está, yo he dicho tirar el Cádiz 5 años en primera. Y para una vez que vuelvo, está chungo en la clasificación. Pero lo peor es que Johnny se entera de que su novia Sara se ha casado con un comparsista de Maine.
Uy, uy, uy.
Claro, nada, ya ella lo daban por muerto. Mal. Johnny ahí metió en la cama con la cara ahí de Christopher Walken. Y dice, este no se va a levantar, pues yo me caso con otro y ya está.
¿En Maine hay comparsa?
Claro, hay comparsa. Ah. Ahora te cuento. Y un día, mientras la enfermera le está dando pescadito en blanco del hospital, la enfermera, pues como Johnny no podía moverse, la enfermera le coge a Johnny el Juanelo para ayudarle con la chata. Con la chata. Y le dice,
pero que no estaba dando de comer.
Sí, pero ella dejó el pescado. Y dice, ella le cogió al Juanelo, se lo metió en la cuña esa, porque claro, Johnny tenía menos fuerza que la falange Marina Leda. Y en ese momento, Johnny, cuando le coge la mano el Juanelo, Johnny tiene una visión y dice, ¡ah! Johnny así, ¡ah! Y le dice, a mí necesita tu ayuda. Y dice, claro, la enfermera dice, a mí es mi hija, ¿qué le pasa a mi hija?
¿Qué le pasa?
Y dice, pero tú no la conoces, ¿no, Johnny? Dice, pero lo acabo de ver en una visión que he tenido, que tu niña está sentada en la barandilla del gallinero del Falla, está ahí sentada y se va a caer de espalda. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué me está? Y efectivamente, la madre sabía que la niña estaba en el Falla, la niña llamaba al padre y va, Amy está en el Falla, pero no nos da tiempo llegar. Entonces, el padre de Amy tenía el teléfono de Modesto, que estaba allí de que. Y entonces Modesto con él, como con el smoking, coge a la niña, todo el Falla aplaudiendo.
Modesto.
Ante el aplauso general. Y tras una semana de fisioterapia, porque Johnny llevaba ya, claro, 2 semanas metido en la cama, 2 semanas en la cama, si tú te tiras 3 horas de siesta y te levantamos lío, si tú, Johnny después de 5 años, Johnny andaba peor que el que vuelve de la carpa a las 7 de la mañana, una camba ya. Y entonces cuando el médico lo coge de la mano, Johnny tiene otra visión. Johnny es otra visión y le dice, doctor, no se mosquee usted por no haber podido ir a ver Arcadi porque tenía goles. Y dice, ¿vos sabes eso? Yo estaba encabronado porque no he podido ver. Y dice, no te preocupes porque Arcadi ha perdido hoy 4-0 con el Zaragoza.
Dios.
Y el médico llama a la mujer y le dice, es verdad. Y el médico dice, Johnny, tú tienes una habilidad que yo no sé de dónde te viene, pero que tú ves todo, ves la visión. Entonces Sara, su antigua novia, cuando ya el médico se recupere, va a visitarlo y se lleva a un niño que tiene de 5 años. Llamado Ángel, en honor a su biela, porque el marido era comparsista. Y entonces dice, mira Sara, dice, mira Johnny, yo me he enterado que esto es run run, en la ciudad no se habla de otra cosa, ¿eh? Que tú tienes, a ti te cogen de la mano, te cogen cualquier cosa, y tú tienes unas visiones de cualquier cosa. Y Johnny dice, que me va a coger la enfermera nada más, que me ayudó, ¿no? Y dice, bueno, pero se comenta y se rumorea por la ciudad. Y entonces dice, y esto no para la gente de comentar con esto. Dice, entonces, a ver si tú me haces el favor, que mi marido es comparsista, que quiere que te coja de la mano a ver dónde va a llegar la comparsa. Dice, porque si se van a comer un mojón, no sale. No se meten a ensayar. Pero entonces Johnny se mosquea y da una rueda de prensa en Canal Sub, en el programa de Juan y Medio. Saluda a Juan y Medio, hablando de su poder y todo lo que va con la madre. Pero a la madre le da un jamacuco, porque la madre iba a acompañar a Johnny. Claro. Pero mientras está la madre, llamó uno de Argodonal para ligar con la madre.
¡Algodonales!
Que la vio guapa y la madre a la madre de un jamacuco y se murió en directo en el programa de Juan y Medio.
Gracias por venir.
Juan dice, mira. Entonces, Johnny, cuando ya la madre entrega la cuchara, se muda con el padre y el sheriff, no es el que canta esta noche,
sino
el sheriff del condado, va a hacerle una visita y dice, mira, Johnny, yo me he enterado que tú tienes poderes de esto, visionario. A ver si nos ayuda a coger a un asesino que está suelto por aquí. El asesino dice, ¿cómo le dicen al asesino? Dice, el asesino le llaman el Nat King Cole, o cachito mío, porque descuartiza a la víctima.
Cachito mío.
Pero para que no decir cachito mío, lo dice Nat King Cole.
Cachito.
Y Johnny se niega, pero el sheriff dice, pero hombre, con el poder que tú tienes de investigar esto es una bendición, ¿no? Pero él dice, no, esto es una maldición, porque no es igual. Y Johnny no quiere. Y entonces un día la antigua novia va a verlo con el hijo, mientras el marido está viendo la chirigota de Yuyu, de los últimos que enterarse, el marido era los cuernos ya.
Vale.
Y ella acuesta al niño. Ella acuesta al niño y se queda solo con Johnny y ella empieza a bajarse la farda.
Uy.
Y le dice a Johnny una frase que decía el Celu, la chirigota de esta de que iba con el muñeco
el
agarrado.
Juan,
le dice, ella le dice a Johnny cuando se baja la farda, Juan, ¿a ti te gusta el puchero? Ahí se lo dejaba entrever. ¿A ti te gusta el puchero, Juan?
Yo no entiendo.
Y Johnny, que sabía dónde iba, dice, a mí me gusta el puchero y la pringa. Y ya le da el ok total. Y entonces ahí recorre los dos toda la provincia de Cuenca, toda la geografía y tal. Y entonces, después de ver otro programa de televisión sobre el asesino de cachito mío, Johnny cambia de opinión y dice, voy a llamar a Sherry y los voy a ayudar.
Qué bueno.
El Sherry y un oficial llamado Dot lo llevan a la escena del último asesinato, donde hay una señora fiambre, pero Johnny no consigue saber nada y le dice al Sherry Bannerman que para conseguir algo, dice, yo necesito
a un artículo físico con el que el asesino haya estado en contacto. Y entonces encuentran el cadáver de una de la última mujer. Y cuando lo toca, Johnny tiene otra visión. Pero era una visión con aguilla, porque se le metía a la televisión local de Maine, que estaba al lado, y entonces se le mezclaba la visión del asesinato con el anuncio del Covirán. Veía al asesino y pero qué gusto me da ahí, Johnny. Esto no es. Y cuando ya pasa eso, Johnny logra verlo y dice, ella conoce al asesino. Ella conocía al asesino. Y entonces Johnny le dice al sheriff, dice, el asesino es... Cachito mío es...
Cachito.
Tu compañero de la policía. ¿Qué dice? El oficial Dot, que mataba a las personas. El oficial Dot mataba a las personas porque decían por Twitter que su coro donde salía era un mojón. Habían puesto varios valientes mojonazos de coro. Y le había cogido la IP y las estaba matando. Y entonces el oficial huye en el coche patrulla y se va a su casa. Y cuando llegan allí, Johnny coge a la madre del asesino por el brazo y ve que ella sabía que su hijo era el asesino. Desde un principio lo estaba protegiendo. Porque Johnny, cualquier brazo que cogiera, tenía información. Una tarde cogió un brazo de gitano de la Confitería de la Campana y le dijo al pastelero, tú sales de la cofradía del cachorro con el número de hermano 716, tú eres socio del Betis. Y le dijo también, este año no lleve la túnica, la tintorería que va a llover, camarero dándole tragantada a eso. Y entonces el policía asesino ya descubierto, se mata y la madre coge una pistola y dice que su hijo mataba gente porque en Twitter hay mucha merda. ¿Verdad? Y el coro de su hijo no era tan mojonero. Entonces Johnny, que estuvo en el ensayo, le hace a la madre que lo había visto, Johnny lo había visto y le hace a la madre.
¿De
ahí?
¿Verdad?
Hombre. Dice, el correr a pasarlo.
Señora,
entonces la madre le dispara y el sheriff se ve obligado a disparar a la madre, que se reúne con Chanquete.
Por Dios.
Y tras este incidente, Johnny se muda fuera de la ciudad a una cabaña remota.
Ah. Remota, ¿no?
Remota, muy remota, ya cerca de Río San Pedro, y en Puerto Real. La bala acaba curándose, pero a él los dolores de cabeza no se le van. Se tomaba ya bocadillo de Spirifén, de esto, a las pizzas, ya por lo alto de todo. Y cuando en la campaña ponía en la caravana ponía la tele para ver la final de los 5 últimos años que se la había perdido, sale en la televisión una campaña de un político llamado Greg Stilson, político que se presenta a senador. Ajá. A senador del Senado estadounidense. Y uno que estaba con Johnny dice, a mí este Stilson...
No, ¿verdad?
Esto no tiene cara de tener más peligro. Dice que una serpiente pitón cariñosa, que abraza más fuerte. Abraza más fuerte que la normal.
Cariñosa.
Y entonces una tarde que Johnny se estaba preparando un colaga con un mostachón de Utrera.
¡Ay, qué bueno!
Llaman a la puerta y es su antigua novia, Sara.
Ay, otra vez con la
que le trae un folleto en la mano. Que Johnny le saca como vino y dice, esto es o folleto de Puchero o folleto de Cuenca, algo de ahí. Pero se da cuenta que la novia trae un folleto para que vote a Stilson, el que vio en la tele, que ella va en la campaña apoyando al Stilson. Y al día siguiente el candidato Stilson está dando un meeting frente a la casa de Johnny y este sale a protestar porque estaba escuchando el carnaval, que no veía todos los meetings.
No lo dejaba escuchar
y sale a hablar con el Stilson ese para darle una traganta. Y en el momento que sale se encuentra con el candidato Stilson y cuando le da la mano Johnny a Shaheen,
le da otra visión
y en ese momento él ve a ese que le había dado la mano, que era el candidato convertido en presidente de los Estados Unidos, había dado una orden a un general para que autorizara misiles contra Rusia.
La tercera guerra mundial,
Armagedón total, la humanidad por tabaco. Y en ese momento Johnny se queda encogido como Martínez Ares cuando le dijeron que la milagrosa no iba a la final. De que hay con la cara de una cabra asoma un barranco. Y le aprieta la mano al político, apretándole la mano fuerte. No veía al político las venas ya, la sangre cortada, se le habían puesto las venas como si estuviera cantando bulería con el tono harto, las venas como gusanas de canutillo. Y entonces alguien lo separan de Stilson, el candidato. Y claro, Johnny va al médico y le pregunta, dice, yo estoy viendo lo que va a suceder en el futuro. Y le pregunta al médico, doctor, si usted pudiera retroceder en el tiempo sabiendo lo que sabe... Fíjate la pregunta, ¿no?
Madre.
Le pregunta, se pone muy serio y dice, ¿usted qué cree que haría el Yuyu, por ejemplo, con el jurado de los palomos de ese año? Sabiendo ya lo que sabe. Y el médico, que era carnavalero, dice, yo creo que a lo mejor lo invitaba a almorzar unas almejas a la marinera poco fresca para que no estuvieran esa noche. Y entonces le dice, la zona muerta de las visiones tuyas, Johnny, significa que además de ver el futuro puede cambiarlo. Y entonces, claro, Johnny sabe ya que tiene que matar a este tío. Porque, claro, porque este tío se va a convertir en presidente de los Estados Unidos, claro. Y no va a destruir a la humanidad. Entonces, antes de que se convierta en el fin de la humanidad, pues claro, Ya, sí, Johnny estaba viendo que Donald Trump al lado de este era el Teletubby amoroso al lado de este. Y entonces Johnny coge un rifle gordo de esto de casa, de esto que nada más que rozar gatillo mata 6 o 7 bisontes. Y se mete en el salón donde Stilson va a dar el meeting al día siguiente. Y lo espera allí toda la noche. Y al día siguiente, cuando la sala se llena, llega el candidato con Sara, su exnovia, y su hijo Ángel a subir al escenario mientras él pronuncia el discurso. Y entonces, cuando está dando el discurso, el otro saca la escopeta gorda de matar bisonte. Eso nada más que tú la sacabas y ya 6 bisontes hacían ahí. Nada más que verla.
Nada
más que verlo. Y entonces con eso hace grande ahí y dispara. Pero cuando va a disparar, la novia lo ve pega un chillillo.
No. Ay, ay, ay.
Y entonces el disparo falla, porque claro, Johnny llevaba 5 años en coma, que tenía el pulso como para robar pandereta sin hacer ruido. Y entonces el pánico se apodera de los espectadores y el candidato Stilson, con más miedo que un pavo, escuchando Navidad, Navidad en Canal Sur, le quita a Sara el niño, que iba vestido de pierro, porque ese domingo era de carnaval, era domingo de carnaval en Maine, y entonces se lo pone el niño ahí para taparse de los disparos, ¿no? Y en ese momento, Johnny no quiere disparar de nuevo, porque claro,
claro.
Como dispare, deja al niño que se toma el colacao y se le sale. No lo quiere dejar así. Y entonces Johnny cae desde el balcón y aterriza en el suelo sobre una silla. Pero lo que nadie había visto es que en el meeting estaba Kiki, el fotógrafo del diario de Cádiz.
¿El Kiki?
Mi amigo Kiki.
Hombre, conocido.
Joaquín Hernández Kiki. Estaba allí con la fotografía, porque Kiki, donde haya cosas de carnaval, está, y como el niño estaba vestido de pierro, pues así, se hace una foto y lo hizo, ¿no? Y entonces, al ver el niño de pierro, cuando estaba eso, le hace una foto tapándose con el niño de pierro,
¿eh?
Y sale corriendo a mandarlo al diario. Y con toda la cara de una cabra soma un barranco, Stilson se agarra a Johnny, que le dispara y dice, ¿quién te ha contratado a ti para matarme? Entonces Johnny, cuando le agarra la mano, ve una visión final.
Ay.
En la que ve a este candidato ya borracho en su despacho, en el despacho hay un diario de Cádiz, que sale la foto que había hecho Kiki, y en la foto sale el candidato tapándose con el niño vestido de pierro, y el titular es Stilson se quiere cargar la cantera.
Oh,
que tú sabes que otras cosas no, pero esto en Cádiz no lo perdonan. Como haya alguien convirtiéndose con la cantera y con los niños estaban a hierro otra vez. Y entonces, en esa visión, claro, ya Stilson ve su carrera arruinada, coge una pistola cargada, la apunta bajo la barbilla para quitarse la mitad de carne que la había cogido, y entonces
un paluego que tenía ahí.
Le sale un paluego, entonces le sale mal y se mata. Y entonces Johnny, después de la visión, ya vuelve a la realidad y le dice al candidato, estás más acabado que el manager de Cañita Brava.
¿Qué? El manager de Cañita Brava,
ruina. Y entonces Stilson, ya viéndose perdido, se vuelca y dice, ¿dónde está Kiki? ¿Dónde está Kiki? Buscando a Kiki, pero claro, Kiki ya cogió la moto y Kiki ya iba por el río San Pedro. Kiki ya iba por el río San Pedro llevando al carrete al diario. Y entonces cree que Stilson sale de corriendo el mito y la sala se queda vacía. Y cuando Sara llega a la novia, al lado de Johnny, que claro, Johnny está ya mal herido, está muerto.
Ay, el pobre.
Porque claro, al caer desde el balcón, cayó sobre la silla, se dio en la cervical, estaba más doblado un chino agradecido, Johnny molío. Y entonces le pregunta a Johnny, ¿por qué, Johnny? ¿Por qué? ¿Por qué, Johnny, con la baba? Johnny dice, me voy, Sara, me voy otra vez con el Cádiz en segunda. Y Sara empieza a llorar, pero no por Johnny, sino por el Cádiz, le recordó la ruina. Y entonces, cuando se arrodilla junto a Johnny, le da un abrazo, y le dice, te quiero, justo antes de que Johnny se vaya por tabaco del todo, y mientras Sara llora la muerte del Cádiz, la muerte de Johnny y la pena del Cádiz, la película se desvanece y así acaba la zona muerte y este análisis que espero que os haya gustado.
¡Qué bonito!
Un hombre que veía visiones, era todo el mundo preguntándole, yo quería que me cogiera la mano Johnny, a ver este año que me dijera cómo va a quedar Yuyu.
Eso. Yo no me acordaba de esta película, yo me acuerdo que la vi.
Es muy buena película, ¿eh? Es muy buena película.
La zona muerta.
Está muy bien, ¿eh?
La zona
muy
muerte.
Bien, ¿eh?
Y Christopher Walken, como tiene la cara de asustado siempre.
Christopher Walken todos los días para que tiene cara de 7:30 de la mañana.
Oye, y Martin Sheen, que siempre hace de presidente de los Estados Unidos, en una serie, una peli o lo que sea, siempre hace de presidente.
Y ahí estaba Kiki.
Entonces Kiki es el culpable de la muerte. De
claro, porque
que va
Kiki lo retrató al niño, tapándose con el niño del pierro, y ahí acabó la carrera del candidato Stilson.
Kiki te va a llamar, ¿eh? Chano, por cierto, Kiki. ¿Le ha hecho usted foto?
No, le ha hecho al Yuyu. Le ha hecho unas cuantas. Muy buena foto, pero a mí no me ha hecho.
Yo la he visto con Jay Vaughn.
con Gipón, pero todavía con queda Marillo,
carnaval.
Claro.
Todavía queda carnaval, a ver si Kiki se raya y me hace alguna. Hace muy buena foto el amigo Kiki.
Pues a ver, usted le ha dedicado esto por si acaso.
Por ¿no? si acaso, a ver si me hace ni alguna.
La da un toque, a ver. Para que no se lo use.
Ha estado muy bien el Chano. Sí, ha estado genial, genial. Vamos,
Se va a reír, ¿sabes? Adaptado por
Stephen
el Chano.
Pero le está gustando, ¿eh? Le está gustando el tema.
Es que el libro de Stephen King.
Es que tú dices Stephen King y dices tú, ostras, Stephen King. Ahora dice Esteban Rey.
Esteban Rey.
No tiene fuerza.
Y Esteban Rey sabe terminar mejor los finales que Stephen King, ¿eh? O el Chano. Los finales de Stephen King.
El final de Chanalis ha estado bien.
Como para pedir un popurrí, un cumple de Stephen King. No acaba malamente. No remata malamente. No remata malamente. No remata malamente. Bueno, pues hasta aquí el Chanálisis de esta zona muerta del Chano de Cádiz. Este Chanálisis. Esperemos que os haya gustado. Mañana el programa vuelve a partir de las 3 de la tarde para hablar con Sergio Caro, niño de ukelele. Y nada, pues yo sabéis que gracias Charo Pérez, gracias David Hidalgo, gracias a don Jesús Acevedo. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!